Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Bendigo a Dios por su bondad. Hoy quiero hablarte un tema que no está en la serie de los Salmos, pero porque en mi corazón lo he traído estos últimos días y he querido compartírtelo. Así que te invito para que veamos hoy un mensaje que le he titulado Fuego en el alma. Así se llama, fuego en el alma. Quiero prender o aumentar el fuego que existe en tu corazón, que la gloria de Dios que está dentro de ti se inflame tremendamente y pueda extenderse a cuantos estén en tu derredor y en tu área de influencia, sea familia, sea trabajo, sociedad, como sea, que Dios llene de fuego a todo lo que estén en derredor tuyo. Bendito sea Dios, fuego en el alma. Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. La experiencia de este profeta, una experiencia difícil, nos enseña sobre la pasión por Dios. Jeremías capítulo 20, versículo 7, dice la escritura de esta manera: me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se ofrece un contrato laboral, cuando se está tratando de contratar gente para una empresa, evidentemente no se va a decir la parte difícil o mala de la empresa. Ninguno pone un anuncio diciendo: se solicitan empleados para una empresa en problemas, donde pagamos muy poco y trabajamos mucho tiempo. Nadie te va a decir eso. Si se va a hacer una contratación, se te dicen los beneficios, se te dicen las virtudes laborales, se te dice lo bueno que es el trabajo, las prestaciones que tiene, el salario, oportunidad, crecimiento, etcétera, etcétera. Porque la idea es atraer a aquellas personas valiosas que puedan trabajar en la compañía. Es decir, se trata de engancharlos, de enamorarlos de la empresa y contratarlos. Jeremías recibió también él algo así: un contrato, un llamado, un contrato laboral del reino de los cielos. Que por cierto, cada vez que Dios llama a alguno, o al menos oigo cuando Dios llama a alguno, parece que también le presenta un contrato como a Jeremías, porque siempre tienen una visión de llenar estadios e ir a las naciones. Nunca le dice a alguno: te voy a llamar para que estés orando siempre en secreto, nadie te conozca y todo el tiempo estés intercediendo. Por lo general siempre es mostrarle un estadio lleno y multitudes. Generalmente así es. Yo no sé si también sea parte de la forma de contratar del Señor, pero el punto es que a Jeremías Dios le hizo una oferta espectacular. Lo llamó a ser un profeta no solo de Judá, sino de todas las naciones, que el mundo entero iba a estar influenciado por la predicación de Jeremías, que Jeremías habría de hablar para sembrar naciones o arrancarlas, que a su palabra podían caer reinos. ¿Quién no acepta eso? Claro que Jeremías aceptó un contrato de ese tamaño. No lo estaban llamando a cualquier cosa, lo estaban llamando a algo espectacular. Pero hay que leer las letras chiquitas. Yo veo, por ejemplo, que cuando Jesús llamó a sus apóstoles, les prometió un reino, y sin embargo no vemos que hubieran muerto en un palacio descansando como príncipes, sino en el martirio. Y todos, excepción de Juan, murieron siendo víctimas del martirio. Ahora bien, no porque Juan no haya padecido, también padeció, pero ¿por qué siguieron? ¿Por qué cuando las cosas se pusieron difíciles no reclamaron diciendo: tú prometiste, que el Padre había dicho que le había placido darnos un reino, ¿dónde está? ¿Por qué continuaron siendo víctimas? ¿Por qué continuaron siendo mártires? ¿Por qué siguieron predicando a pesar de tanto dolor, de cárceles, de azote, de aflicción, incluso de muerte? Amado, eso es lo que le pasa a Jeremías. Y te voy a explicar la razón por la cual tú estás aquí. Te voy a explicar lo que arde en tu alma, que te levanta de tu casa y te trae hasta acá y te hace cantar y adorar y levantar las manos y gritar y decir: porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Algo arde adentro de nosotros. Hay un fuego ardiente en los huesos. Y esto nos habla primero de estar enamorado de Dios. Sin duda, enamorado de Dios para predicar, para enseñar, para hablar, para decir, para contar lo maravilloso que es Dios y las cosas gloriosas que Él ha hecho con nosotros. Dijo Jeremías: me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Los beneficios del contrato, del llamado de Dios, las palabras amorosas al corazón de Jeremías fueron tremendas. En su libro, en el capítulo 1, los versículos 5 en adelante las explica. Dice él: antes que le dijo Dios, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cualquiera se derrite con eso. Antes de que existieras ya te amé. Antes de que vinieras a este mundo tenía un plan para ti. Antes de que tus padres supieran que había concebido tu madre, Dios ya tenía cuidado de ti. Dios ya te conocía por nombre. Dios ya tenía un futuro para ti. Dios ya sabía lo que iba a hacer contigo. Y es maravilloso, gloria a Dios. Eso atrae tremendamente. Y yo dije: Señor Yahvé, de aquí no sé hablar porque soy niño. Apenas tenía 25 años. De verdad, no tenía 30 todavía. Y en Israel los que no habían cumplido 30 años eran niños. Aquí hay algunos, todas las mujeres y algunos varones. Dice el pasaje: y me dijo Yahvé, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahvé. Y extendió, este versículo 9 es espectacular. Y extendió Yahvé su mano y tocó mi boca. ¿Alguien sabe que Dios ha tocado su boca? ¿Alguien ha sentido la mano de Dios en sus labios, que le hace hablar y le hace predicar y enseñar y contar y testificar? Dios ha sido bueno. Tocó mi boca y me dijo Yahvé: he aquí he puesto, no cualquier discurso, no sabiduría X, he puesto mis palabras en tu boca, dice Dios. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Bendito sea Dios. Obviamente el joven Jeremías se desvaneció delante de Dios. Qué espectacular Dios. Claro que quería servirle. Además, Jeremías sabía, porque Jeremías era hijo de sacerdotes, educado para el sacerdocio. Desde que nació había sido apartado, le habían preparado desde primera. Además, aprendió a leer con la Torá, aprendió la Torá memorizándola. Él sabía quién era Dios, y él veía a los sacerdotes y veía todas las cosas en el templo, y conocía la historia de la casa de Aarón, a la cual él pertenecía. Y lógicamente Jeremías, en toda esa preparación y en toda esa gloria, al ver las vestiduras sacerdotales, la Shekina en el templo, la gloria de Dios, todo lo que pasaba, la abundancia que había en la casa de Aarón, él pensó: si eso es servir a Dios, y a mí me está llamando algo más grande que eso, me ha puesto como el profeta de moda o el más grande entre las naciones, Jeremías se pensó, el último de los grandes de la tierra. Esto era maravilloso. Claro que fue espectacular, pero Jeremías iba más allá. Jeremías no solo se enamoró de los beneficios de Dios, Jeremías se enamoró del Dios que da los beneficios. Algunos están aquí buscando los beneficios de Dios, y nuestro Dios en su misericordia lo va a bendecir, lo va a sanar, lo va a restaurar, lo va a levantar, lo va a ayudar. Nuestro Dios es tan bueno que hasta cuando alguien viene con un mal interés, Dios de toda manera lo bendice, lo ama, lo transforma y tiene cuidado de él. Ah, pero si alguno hoy ha venido delante de Dios buscando al Dios de los beneficios, independientemente que sea o no sanado, la gloria de Dios en él hará algo espectacular, hará algo maravilloso, lo encenderá de tal manera que Dios no solo lo bendecirá aquí, sino eternamente, porque Dios es bueno. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Cuando la gente se casa, llega a los altares y generalmente hacen una promesa común en muchos países: en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y hablan en las buenas y en las malas, hasta que aparecen las malas. Y entonces cambian, y algunos dejan a la persona amada porque no tiene los beneficios o la expectativa no se cumple. Y entonces tienen una regla de requisitos diciendo: es que no cumple todo esto, por eso me estoy separando. Pero tú prometiste en un altar amar, independientemente de esos errores, prometiste amar, y ahí habría de cambiar las cosas entre ambos para amarse en verdad. Te pongo ese ejemplo porque Jeremías no era de los que prometieron un altar, amar a Dios y se olvidaron. Jeremías era alguien que independientemente de lo que sucediera en su vida, acá adentro algo le decía: Dios es mejor, Dios es bueno, conviene seguirlo, conviene amarlo, vale la pena, me mantengo en el pacto. Había algo en él, bendito sea Dios. Lo cual nos lleva a entender que nuestro Dios es irresistible. Es extraordinario. Nuestro Dios de verdad es un Dios irresistible. Dijo Jeremías: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Esta es una frase muy fuerte. El texto griego está, perdón, hebreo, está Jeremías diciendo algo que el traductor lo hizo más tierno, pero está usando un lenguaje como de una mujer que fue abusada por la fuerza. Como que Jeremías, en la confianza que tiene y que conoce a Dios, le dice: tú fuiste más fuerte. Me obligaste. No quería yo esta clase de vida o de ministerio, y tú me obligaste. Y podríamos pensar: Jeremías, no sea exagerado. Está bien, quieres hacer una hipérbole poética, pero estás exagerando. Lo que te pasó no es tan grave como una mujer que abusaron de ella. Es peor, porque Jeremías no tuvo una experiencia de un momento. Jeremías dice: cada vez que predico voy a la cárcel. Me han azotado, me han golpeado, quitaron bienes. He recibido la prohibición estricta de Dios de no tener familia, de no casarme, de vivir exclusivamente para predicar. Y cada vez que predico, violencia y destrucción. Cada vez que predico, escarnio. Me golpean y a la cárcel. Llegó al templo con la expectativa, dice Dios, y habló. Y lo golpearon, lo metieron a la cárcel. Vivió tanto tiempo en la cárcel que cuando salió, la Biblia dice que su ropa estaba enmohecida y vieja. El hombre realmente estaba pasándola mal. Toda la vida, más de 50 años de un ministerio doliente y difícil. Y él dice: te aprovechaste de mí, me hablaste algo maravilloso y no ha pasado así. Pero aún así Dios fue irresistible, no lo pudo evitar. Tú puedes golpear, pelear, gritar, negarlo, decir que no. Hoy te vas a poder poner en el plan que te dé la gana, pero te voy a decir de una vez: nuestro Dios es mucho más fuerte que tú. Tratará de correr e ir, decir me olvidaré, pero nuestro Dios es más fuerte que tú. No te va a soltar. Él es extraordinariamente poderoso y no habrá manera en la cual tú puedas resistir tanta gloria y tanta majestad. Así dijeras: me voy, allá afuera la gloria de Dios te alcanzará y te arderá algo acá adentro que dirás: necesito a Dios. Esta necesidad de Dios es tan grande que no te dejará jamás. Bendito sea el Señor. Su voluntad prevalecerá. Sin embargo, pudiera haber una desilusión. Y cuando la desilusión llega, ¿cómo reaccionamos? Dice el versículo 7, la tercera parte: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías amaba a Dios. Su desilusión no venía de Dios o de que Dios hubiera prevalecido. La desilusión de Jeremías venía de que los malos prevalecían contra él. Que Dios lo hubiera mandado a predicar y que no ganara nadie en toda su vida, bueno, era decepcionante, pero no era decepcionante por causa de Dios, sino por la maldad, porque los malos se prevalecían. Porque él predicaba algo, lo golpeaban y los malos seguían prosperando y él no. La frustración de saber que la maldad crecía, que el pecado crecía, que de todas maneras se jactaban, que Dios se burlara, no lo hacía, pero que Dios se burlara es Dios, que haga lo que quiera es Dios. Pero que el malo se burle y prevalezca, eso duele. Perder, ser dañado, cuando la enfermedad no se va, cuando la deuda no se paga, cuando el matrimonio no se restaura, cuando la vida se arruina, cuando las cosas parecen ir de mal en peor. Claro que hay una desilusión, y en esos momentos, cuando las cosas no han salido como esperas, es cuando eres realmente retado a saber si amas a Dios. Las cosas no han salido como esperas. Dice el versículo 8: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El contrato no decía eso. ¿Qué no dijo? Arrancarás naciones, derribarás reinos. Como que no leyó las letras pequeñas. Parecía como que va a pasar eso, pero no en tus días. Yo no sé si es porque el día de pago no había llegado y tardaba tiempo todavía. El punto es que él podría pensar: ¿acaso Dios ha fallado? Y entiendo cuando alguno en medio de un problema pueda pensar es que yo creí. Es más, oraron por mí y hasta me profetizaron, pero no ha sucedido. ¿Acaso Dios me ha fallado? Cuando piensas de esa manera, debes recordar que independientemente de la experiencia, independientemente de lo que vean tus ojos en ese momento, de hecho, la razón por la que estoy aquí predicándote esto es porque no solo no te ha fallado, sino que tiene un plan mucho mejor de lo que tú imaginas. Te va a sorprender cuando tú piensas que las cosas no salieron como esperabas. Dios voltea a ver tu vida y dice: todo está saliendo exactamente como yo quería, y te voy a bendecir, y te voy a engrandecer, y te voy a hacer bien. No lo entiendes hoy, pero te voy a bendecir como jamás soñaste en toda tu vida. Tus días no alcanzarán a contar los beneficios de la gloria de Dios sobre ti. Te bendeciré. Bendito Dios. En la desilusión de alguno, intenta una especie de amnesia por dolor. Intenta no pensar en el asunto, dijo Jeremías, no me acordaré más de él. Amnesia por dolor, no vuelvo a pensar. Y sabes, cuando alguien tiene un problema, algunas ocasiones toma la actitud como de me olvido del asunto y ya pasó y no va a suceder nada. El tiempo todo lo cura, y no es cierto, no lo cura. El mal sigue allí. Dice, no me voy a acordar. Lo peor es que algunos se desilusionaron e intentan olvidarse de Dios y se van. Pero ahí los tienes diciendo, no me voy a acordar, pero ahí están escribiendo en Facebook en contra de lo que creían, porque no dejan de pensar en eso, porque realmente lo que hay en su corazón es exactamente lo mismo que había cuando estaban aquí. Dios trataba con ellos, se van, y Dios sigue tratando con ellos. No funciona intentar olvidarse de Dios. Todo el que ha sido tocado por el fuego de su gloria, no importa dónde vaya, no importa lo que intente, no se va a poder olvidar de este fuego. Bendito sea Dios, Él es extraordinario, Él es bueno. No te quitará el dolor intentar olvidarlo. No vas a poder reponerte intentando pensar en otra cosa. Requieres a Dios. Así que Jeremías dijo, rompemos el contrato. Y si nos olvidamos del llamado y rompemos todo, dijo él, ni hablaré más en su nombre. Voy a romper el contrato. Se presentó en Recursos Humanos Celestiales y dijo, aquí vengo a renunciar a esta mi gafete y mi uniforme de profeta. Me olvido del asunto, no vuelvo a hablar de esto. Salió ahí diciendo, soy una persona libre, ya no vuelvo a predicar estas cosas, ya estoy nuevo. Pero ¿cómo deja de hablar de Dios el que está lleno de Dios? Déjame te enseño esto. Jeremías le sucedió como una novia olvidada en el altar. La dejas allí, le rompes el corazón, todas sus expectativas, todos sus sueños, sus planes, su amor, todo lo que decía sentir, lo rompes y sale de allí y deshace el vestido de novia y se olvida del asunto y trata de olvidar todo. Va a casa de su mamá y cuando está con su mamá, ella le pregunta, ¿cómo estás, hija? Bien, ya lo superé. Ya olvidé a ese hombre malvado que solo rompió mi corazón, pero hay un Dios. Va a ver lo que le va a pasar porque lo que me hizo, y empieza y suelta la pus. Sale de ahí después, más al rato, otro día, se va a un café con las amigas. Y cuando está platicando con ellas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ya soy otra persona, ya le di vuelta a la página, me he olvidado del asunto. Ya Dios sanó mi corazón, ya no estoy sufriendo. Porque si vieran qué terrible era estar con él. Yo no sé por qué me iba a casar, realmente estaba muy mal. Me equivoqué terriblemente, era una muy mala persona. Yo estaba engañada, me contó muchas mentiras. Pero gracias a Dios ya me olvidé del asunto. Ya no pienso nunca en él. Y luego se va y se mete en la computadora y empieza a escribir. Soy una nueva persona, ya no tengo ese problema, ya estoy libre de todo eso. Dios sanó mi corazón, me he soltado toda atadura y el Señor me ha dado sus promesas y soy libre. Y qué bueno que el Señor me tiene en libertad y no me siento sola. Y va a estar contando todo lo que siente, que ya olvidó. Y amados, eso pasa una y otra vez. Es más, la puedo ver orando, diciéndole, Dios, gracias, porque ya hiciste que lo olvidara. Ese es Jeremías. Jeremías es un hombre que quiso ser el más grande de los profetas y las cosas no salieron como esperaba. Y tanta cárcel y azote le rompió el corazón, como a algunos su enfermedad o su problema o su crisis le ha roto el corazón y ha dicho, ¿por qué las cosas no salieron como esperaba? Si yo hice lo correcto, ¿por qué entonces, si hice las cosas bien, no ha salido bien? Y en esas circunstancias, con el corazón roto, dice: me voy a olvidar, no voy a pensar más en esto, no me voy a comprometer tanto con la iglesia, voy a seguir con mi vida y voy a olvidar el asunto. Pero no pueden. A donde quiera que van, solo hablan de él. Son capaces de irse a un antro y en medio de una borrachera hablar de Dios. Porque no importa dónde vayan, podrán ser como Pedro junto al fuego, de escarnecedores, viendo incluso la flagelación de Jesús, y ahí en ese lugar negando y lo que quieras, hablando mal y maldiciendo, pero en ese lugar, con todo y lo que finge no ser más un seguidor, adentro le arde un fuego que le dice: tú solo eres feliz con Cristo, tú solo eres feliz en su presencia, tú solo eres feliz cuando lo adoras. Recuerda, si alguno en sus hogares ve esto, recuerda que nunca te sentiste tan contento como cuando levantaste las manos y cantaste alabanzas y le decías: tú has sido bueno conmigo, y nada de allá afuera te ha traído tanta paz, y nada de allá afuera te ha hecho tan feliz como cuando en su casa le adoraste y le engrandeciste y dijiste: Dios ha sido maravilloso, bendito sea Dios por siempre, gloria a Dios, sea Él glorificado, sea nuestro Dios exaltado. ¿Cómo olvidar? Va la ex a comprar pan y dice: de ese no, porque era de mi ex marido y ya no quiero acordarme de él, mejor deme de ese otro. Yo comía por los problemas que tenía con él, no ha bajado nada, pero dice que ya no. Yo veo que todos los que han sido tocados por el fuego, todos, el resto de su vida, lo que hablan está alrededor de la gloria de Dios. Sea que lo sigan o traten de negarlo, la gloria de Dios los marcó. Nunca volverás a ser el mismo. Nunca te podrás esconder. Nunca te podrás olvidar. Puedes mentir, fingir, aparentar, decir lo que quieras. Ah, pero tú y yo sabemos que tu conciencia te recuerda todo el tiempo. Y ahí en el secreto de tu alcoba, ahí cuando estás a punto de dormir y todo está en silencio, tu conciencia te vuelve a hablar. Y ahí recuerdas qué feliz era en presencia de Dios, qué hermoso es adorarle. Ahí te acuerdas que no hay vida mejor que la de ser cristiano y servir a Cristo. Él es glorioso y espectacular. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jeremías, como tú y yo, es un hombre en llamas. Tiene el corazón encendido. Hay fuego en los huesos. Hay algo adentro. Él dice: no obstante, con todo y lo que dije de olvidarme, con todo y lo que prometí no volver a predicar, olvidar su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Apenas salió de su última cárcel, y me imagino yo a Jeremías que al salir de la cárcel salió pensando: ¿quién me manda? ¿Para qué ando en estas cosas? No se cumplió lo que dijo, no vuelvo a predicar. Así que salió y vio a un menesteroso por ahí. Oye, espera, Dios tiene compasión, en Él hay misericordia. Mira, ven, déjame enseñarte cómo Dios puede cambiarte la vida y ayudar. Y cuando menos piensas, le está ayudando. Siguió adelante y más ahí en el camino encontró a alguien que maltrataba a su prójimo y seguro se acercó. No estén peleando, que no han visto que Dios dice que se amen, que se cuiden, que se procuren. El mandamiento más importante después de amar a Dios es amar al prójimo. No se estén peleando. Y seguramente continuó más adelante, y más adelante todavía encontró por ahí a alguien más que necesitaba o que discutió. No, que tú eres el profeta, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios sigue siendo Dios. Que yo no sirva de profeta es otra cosa, pero Dios es espectacular. Y volvió a hablar la palabra del Señor. Yo no sé si quizá Jeremías se metió al templo y ahí en el templo vio que alguien estaba ofreciendo sacrificios, un sacerdote, lo que él lo estaban preparando antes. Y cuando vio que estaba ese sacerdote preparando un sacrificio, seguro él pensó: yo lo conozco, lo he visto allá afuera. Oye, ¿quién eres tú para estar haciendo eso? La Biblia dice que lo presentes con manos santas, limpias, pero tú estás presentándolo mal porque tú no tienes respeto. Y ahí está la palabra de Dios otra vez hablando. Y me lo imagino también que cuando oyó las alabanzas en el templo y cantaban a Dios, él dijo: ¿por qué no limpiar nuestro nuestra boca, que cantemos alabanza aquí, pero allá afuera también tengamos limpieza en nuestra manera de hablar. Y no puede callar, no se puede detener. No importa dónde vaya, si en el mercado, si en la familia, no importa si en el templo, no se puede callar. El que está lleno del fuego de Dios no se puede callar. El que está lleno de la presencia de Dios no se puede callar. El que ha recibido el toque de Dios no se puede callar. Bendito sea el nombre del Señor. Está inflamado por el fuego. Bendito sea Dios. Terminó haciendo la voluntad de Dios, contrario a su propia voluntad. Tenía la palabra metida en los huesos. Y tú y yo también. Tú y yo también. Cuando sentiste vergüenza, un fuego te hizo sufrir. No querías hablar, pero algo adentro te hace sufrir. Decir, tienes que hablar. Te fuiste de allí. Cuando no diste una ofrenda, una ayuda a alguien. Cuando no diste testimonio. Cuando te quedaste en casa y no asististe. De todas maneras, un fuego te quemó. Adentro te sentiste mal. No puedes evitarlo. Todo en este mundo se va a acabar, pero la gloria de Dios prevalecerá. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. No vas a apagar un volcán en erupción. ¿Te has sentido alguna vez como Jeremías? ¿Has estado en algún momento de tu vida en donde después de orar, reprender, asistir a Dios, oír profecía, no lo sé, las cosas no salieron como esperabas y fuiste tentado a desilusionarte, a desanimarte? Y en medio de esa tentación, tú sabías adentro de ti que no valía la pena tratar de olvidar, sino que había todavía esperanza, que Dios lo puede hacer. Algo te quema. La gloria de Dios está dentro de ti. No hay menos fuego hoy que el fuego del primer siglo. La gloria de Dios está en ti. El mismo Dios que sostuvo a los mártires en el circo romano es el mismo Dios que hoy levanta tus manos y abre tu boca y hace gritar alabanzas. La misma gloria, el mismo fuego, el mismo Dios que en otro tiempo tuvo a Jeremías en su llamado, te tiene a ti también hoy aquí. Por eso tú eres cristiano, por el fuego de Dios en tu interior. Alguien bendiga al Señor con todo el corazón. Bendito sea Dios. Y si alguno sintiera solo cenizas, y si alguno parece como que en su interior no tiene esa pasión, como si las cosas se apagaran, que no se han apagado, basta soplarle un poco para que se prenda. Pero si alguno sintiera algo así, hoy es tu día de ser tocado por el fuego. Hoy es tu día para que se encienda esa pasión que pase por encima de toda circunstancia. Amados, las experiencias de la vida no hacen nuestra doctrina ni nuestra fe. Todo lo contrario, es nuestra fe la que hace las experiencias de la vida. Independientemente de lo que suceda, prevalecerá el fuego de Dios y la gloria de Dios se verá. Pasaron años, pasó tiempo, pero un día todas las palabras que Jeremías había hablado, de todas las que se rieron, de todas las que se burlaron, por todas las que lo metieron a la cárcel y lo golpearon, todas se cumplieron sin faltar una sola de ellas. No había diablo, ni sociedad, ni mundo, ni ángel. No había nada que impidiera que el hombre de Dios, a quien Dios tocó su boca para predicar, prevaleciera y su palabra se cumpliera. Te digo hoy que independientemente de lo que dice el mundo, o el diagnóstico, o la deuda, o el problema, independientemente de cómo se vean las cosas, el que ha tocado tu boca con el fuego, él va a prevalecer y la palabra de Dios prevalecerá sobre ti para hacer realidad sus promesas. Bendito sea Dios, todavía sucederá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien debe decir, Señor, vuelve a tocarnos con el fuego. Gloria a Dios por siempre. Ponte en pie, por favor. Levanta tus manos al cielo y hazle saber a Dios, Señor, aquí tienes otra antorcha más. Alguien que ha creído de todo su corazón, alguien que está realmente prendido con tu gloria. Vamos, que se abra tu boca y le digas, Dios, aquí hay alguien que está ardiendo de pasión por ti. Aquí hay alguien que está encendido con tu gloria. Aquí hay alguien que no se puede callar. Aquí hay alguien que necesita más y más y más de ti, porque te amo independientemente de todo. Tú eres Dios. Tú eres mi Dios y ha sido hermoso todo lo que haces en mi vida. Glorioso eres tú, Señor. Gracias por tu bondad. Vamos, todos los encendidos glorifiquen a Dios, todos los ardientes bendigan su nombre, todos los que están con el fuego de Dios exalten al Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Todavía tu milagro puede darse, todavía lo que esperas sucederá. Lo imposible es posible, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es tu momento. Te voy a dar unos segundos para que ahora le pongas tu propia pasión y tu propio corazón y tus propias palabras. En el nombre de Jesús, abre tu boca y exalta a Dios y suelta la gloria que está puesta en tu interior. Vamos, Jeremías, tienes mucho más que eso. Bendito sea Dios. Que se oiga el pueblo de Dios gritar, adorar, exaltar, bendecir, glorificar, honrar a Dios, confesar, reconocer su nombre. Bendito sea Dios. Vamos, vamos, te puedes mejor que eso. Hay más fuego, hay más gloria, hay más bendición, hay más presencia, hay mucho más de Dios en ti que eso. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. Precioso Dios, tú has hecho maravillas, Dios. Precioso eres. Siempre, en toda circunstancia, Dios, tú haces maravillas. Enciende a tu pueblo permanentemente. Provoca un incendio que llene la ciudad y que pase de ciudad en ciudad, de uno a otro. Que no haya familia sin ser alcanzada, que no haya sociedad sin ser tocada. Toda colonia, toda empresa, tus hijos encendidos la alcancen en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por estar en nosotros. Bendito sea el Señor.
Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobíblico.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.